Sebastián, ¿cómo te va? Hernán Daisich te saluda.
¿Qué tal, Hernán? Buenos días. Muchas gracias por llamarme.
No, por favor. Estamos de alguna manera generando una introducción para tu libro, Los efectos de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo y emocional y lo que la neurociencia puede hacer para prevenirlos. Y entre otras cosas, observo que hay ahí entre los dibujitos alimentos y me imagino que ahí hay una clave, ¿no? En la relación de el proceso de crecimiento y desarrollo del cerebro a partir del alimento, ¿no?
Absolutamente. Podemos pensar que el alimento como nutriente, como concepto de nutriente, podés pensarlo no solo como alimento del que incorporás a través del sistema digestivo, sino también el alimento, la nutrición afectiva. Claro. En términos de alimento nutritivo que incorporás por el sistema digestivo, es fundamental que para que se desarrolle adecuadamente el cerebro, desde la concepción en adelante, y en algunos casos desde antes de la concepción, existan nutrientes que se llaman macronutrientes, micronutrientes, factores de crecimiento, tienen otros nombres técnicos, porque son los ladrillos con los que el cerebro se va a construir. Ahora, eso implica también que haya otros elementos. Así como para construir un edificio necesitas ladrillos, también necesitas
cemento, cal, arena, exactamente, sí.
Cables, lamparitas. Entonces, el otro conjunto grande de elementos críticos para el armado del cerebro tiene que ver con, por ejemplo, desde la panza de la mamá, los niveles de hormonas de estrés, que también pueden afectar ese crecimiento. Y, por supuesto, después del nacimiento, el nivel de afecto que un chico recibe, la calidad de los ambientes para estimular el aprendizaje, etcétera, etcétera. Ahora, yendo más específicamente a tu pregunta, durante todo el embarazo y los primeros, por lo menos primer, segundo año de vida, hay elementos de la nutrición alimentaria que son críticos que estén presentes para que el cerebro se pueda armar de una manera mínima como para poder fundar todo lo que va a ser un individuo posteriormente. Ahora, ¿eso significa que si te falta alguno de esos nutrientes te vas a convertir en una persona débil mental o lo que fuere? No, no significa eso. Significa que probablemente, ¿por qué? Porque nunca la falta de alimentación adecuada viene sola, viene siempre con algún otro problema, sobre todo en pobreza. Viene con estrés, viene con falta de estimulación, etcétera. Asignar específicamente la alteración cerebral por falta de un nutriente es muy complejo, incluso a nivel experimental. Entonces la idea es que no metamos en la misma bolsa a todos los chicos que viven en pobreza como si estuvieran desnutridos. Por supuesto que pudieron haber tenido problemas de nutrición, pero nunca sabemos en qué medida y qué tipo de nutriente le faltó en qué momento del desarrollo. Hay nutrientes que tienen que estar sí o sí, por ejemplo, entre el segundo semestre de embarazo y el primer año de vida, como el hierro. Si vos no tenés una ingesta adecuada de eso, no teniendo una enfermedad de absorción, obviamente, si no tenés una ingesta adecuada de eso durante ese tiempo, probablemente tu cerebro quede afectado para procesar de una manera durante los siguientes años, de una manera adecuada. Pero lo que ocurre en pobreza es que en realidad no tenemos una proporción, no tenemos conocimiento sobre las proporciones exactas de qué tipo de nutriente y en qué momento le faltan a los chicos. Por lo tanto, desde el punto de vista del armado de una política pública, de una intervención o de un programa educativo, lo que fuere que tiene que ver con la protección social, la idea es manejarse con la noción de que es posible recuperar con más o menos esfuerzo, no habiendo enfermedad o un extremo de carencias, que sí o sí van a tener un efecto posiblemente irreversible, pero en general ocurre eso. ¿Qué ocurre? Que la idea es darles, compensar permanentemente con alimentación adecuada a través de los sistemas de seguridad social, ya sea en el hogar, pero también en las escuelas, en los centros de desarrollo infantil. Y, por supuesto, trabajar mucho, pero mucho, con los adultos que están a cargo de la crianza y la educación de los chicos durante por lo menos las dos primeras décadas de vida. Eso es lo que nos muestra la evidencia a nivel mundial, no solo de la neurociencia, sino también de la educación y de la psicología del desarrollo, que han desarrollado distintos programas que muestran que cuando vos generás muchos módulos diferentes de intervención orientados a la alimentación, orientados a la estimulación, al trabajo con los papás, incluso a la manera en que se construye un barrio, a los espacios verdes, etcétera, etcétera, puede ocurrir que esos individuos, esas personas, puedan generar un proyecto de vida digno y que no necesariamente tengan que ser considerados como gente perdida o que van a ser débiles mentales toda su vida.
Sebastián, cuando desarrollás pobre cerebro, ¿trabajás más, haciendo la analogía con la que arrancábamos a hablar, en los ladrillos, en el tema nutrientes y alimentos, o en todo lo demás, o en el cemento, en la arena, en los cables, en las lamparitas?
En todo, en todo. Yo creo que como comunidad, como sociedad, tenemos que discutir qué tipo de infancia precisamos. Y en ese sentido, las pocas experiencias en el mundo que han mostrado generar impactos positivos, teniendo en cuenta todos esos elementos, nos muestran que hay una sola manera, hay una sola medida, una bala de plata que puede resolver todo esto de cuajo.
Ajá.
¿Cuál te parece que es?
¿Y es cuál?
¿Cuál te parece? Sí, sí, yo te pregunto a vos.
Ah.
La equidad. Cuando no hay equidad, hay desigualdad. Y si hay desigualdad, tenemos que compensar. Y todo lo que es compensación es qué política. La compensación implica qué podemos hacer para tratar de que los chicos que viven en pobreza no se pongan peor y además tratar de detener los impactos que ya están en marcha. Uh-huh. Para eso tenés que pensar en todos los elementos, no solo en la nutrición, sino también en el afecto, en la solidaridad, en el trabajo con los adultos. Y las compensaciones están directamente relacionadas con la ideología que una comunidad porta respecto de qué sociedad quiere ser. Entonces, no es posible resolver la pobreza solamente con una medida unilineal o única, sino que hay que pensar en términos globales, en términos sistémicos. Uh-huh. Y en ese sentido, la respuesta a tu pregunta es, el libro está orientado a pensar en todos esos elementos y da cuenta de evidencia pensada en todos esos elementos.
¿Pero vos planteás que esto es una cuestión ideológica?
¿A qué te refieres con esto?
Y que la solución de esto está arraigada en el sistema capitalista, o mejor dicho, no la solución, pero lo complejo a resolver es un sistema capitalista que efectivamente abre una grieta.
La pobreza es una consecuencia de la desigualdad. El problema que tenemos es que tenemos que analizar, más allá de compensar a los chicos y a las familias que sufren este problema, que es un imperativo moral, más allá de eso, si queremos avanzar hacia una sociedad que no tenga desigualdad, por supuesto tenemos que pensar en cuáles son los mecanismos que nos generan la inequidad. Y ahí sí se pone en juego la ideología, obviamente, porque hay distintas maneras de pensar esa solución.
Uh-huh. Bueno, a ver, creo que casi vivimos una lucha constante entre distintos sectores políticos de cómo se sale de esto. En su gran mayoría, los que se postulan como para tener un espacio de poder dentro del accionar o de las posibles soluciones, parecen todos estar guiados por una misma lógica ideológica, digamos.
¿Cuál supones que es?
Una donde, en definitiva, necesitan de ese sector, mantener un sector para mantenerlo dominado y tenerlo a su disposición para mantenerse en el lugar de poder.
Ajá. Bueno, perdón, pensé que te seguías.
No, tengo.
En ese sentido pienso que la película Requiem para el Sueño Americano que se está viendo en estos momentos por algún canal privado, lamentablemente sería buenísimo verlo en la televisión pública, y yo lo doy en los seminarios de nuestro grupo de investigación también. Uh-huh. En donde obviamente sí hay, cuando los grupos de poder concentran poder y capital en detrimento de la democracia, en detrimento de la solidaridad, en detrimento de la seguridad laboral, sí, están aumentando la pobreza, obviamente. Entonces, hay que discutir eso, sí. Los mecanismos que generan la inequidad, eso es lo que hay que discutir, estoy de acuerdo. Y eso lo tenemos que hacer todos. Vos desde tu lugar de comunicador social y yo desde mi lugar de investigador, y el político desde su lugar de burócrata o funcionario, obviamente. Sí, tenemos que discutir, y creo que faltan espacios de discusión de ese tipo, y te agradezco enormemente que lo plantees.
No, es que, mira, justo hoy temprano en la mañana viniendo para acá, me encontré planteando algo, cuando alguien me decía, ay, pero ¿y cómo se sale? Y le digo, mira, no podemos esperar que quienes están ganando la partida pateen el tablero. O sea, está claro que quienes manejan el juego, sea cual fuere, en este caso en el de la inequidad para mantener a un sector cautivo de sus decisiones, no van a decidir patear el tablero. El tablero se patea cuando alguien que tiene la posibilidad de analizarlo decide no seguir asignándole la cuota de poder que le está dando a ese sector. Digo, me parece
hay un
que
historiador americano que se llama Howard Zinn, que murió hace poco, que fue un académico, pero un activista por los derechos humanos, ¿no? Él decía que nada de lo malo que ocurrió en la humanidad, como las guerras, los genocidios y el hambre o la esclavitud, ocurrió por desobediencia, sino por obediencia. Yo creo que lo que vos estás planteando tiene que ver con la tensión obediencia-desobediencia. Sí, está claro, y en todo el mundo lo plantean hasta premios Nobel de Economía, que si la comunidad no empieza a desobedecer alguna de estas hegemonías, de manera pacífica, no estoy proponiendo ningún tipo de violencia ni de ruptura de propiedad privada, estoy diciendo, pucha, hay cosas que no debieran ocurrir. No puede generarse un porcentaje alto de gente que no tenga la posibilidad de tener una vida digna. Eso está mal, y eso hay que salir, más allá de los grupos de poder, a tratar de hablarlo, de discutirlo, y de entender que no podemos, que tenemos que reconstruir la solidaridad y unirnos la gente que lo estamos sufriendo y proponer una pelea democrática.
Sí, por supuesto.
Mejorar nuestras instituciones democráticas en el sentido de que esas voces puedan obtener un lugar en donde sean escuchadas y además puedan modificar alguna de las cosas que ocurren.
Uh-huh. Bueno,
estoy totalmente de acuerdo con lo que decís.
En la característica en la que vivimos en la Argentina, donde uno podría plantear, a ver, esto no se cambia únicamente con dirigentes políticos, definitivamente, lo planteamos todo el tiempo, pero tienen un lugar de privilegio, o sea, comandan presupuestos, organizan ideas, seleccionan propuestas, delinean políticas. Y en la Argentina tenemos caras que se vienen reciclando eternamente. Por ahí el trabajo que nosotros hacemos es de tratar de desenmascarar esas caras que se ponen un peluquín, se tiñen un poco y vuelven a reaparecer con la intención de que traen una nueva fórmula para sacarnos, ¿no?, del lugar, del atolladero en el que nos metieron ellos mismos, ¿no?
Yo creo que la innovación tiene que ver con la propuesta del libro, que agradezco a Siglo XXI que me haya invitado a hacerlo, además lo han hecho de una manera muy muy cálida para el escritor, porque me han acompañado más de 5 o 6 personas para poder mejorarlo y ponerlo a disposición del público en general. Yo soy un técnico, entonces mi lenguaje suele ser difícil. Pero es una oportunidad para debatir esto. ¿Por qué? Porque lo que nos muestra la evidencia neurocientífica y psicológica y educativa sobre durante los últimos 5 o 6 décadas sobre lo que le ocurre a los chicos y a las familias es muy claro, y también es muy claro lo que hay que hacer. Lo que pasa es que digamos, hay otras prioridades y no es prioritaria la solidaridad ni el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Lo que hay es desigualdad y abuso de poder en todas las instancias. Entonces sí, yo creo que hay que nos tenemos que despertar como comunidad y empezar a conversar y a debatir y a salir a decirle a quienes están a cargo de esos presupuestos que vos decís, que queremos, además de expresarnos en los votos, tenemos que poder hacerlo cotidianamente, porque eso es la democracia, ¿no?
Estoy pensando que en cada, empiezan a aparecer imágenes, obviamente, ¿no? Pero en cada encuesta que se hace para encontrar aquella persona, ¿sí?, porque en definitiva estamos hablando de eso, pero que sintetice el anhelo de querer ser, a la cabeza está Favaloro. Es increíble cuánto anhelamos llegar a ese lugar y cuán poco escuchamos una obra y un desarrollo increíble de este personaje, sí, definitivamente, de los argentinos. Digo,
y no te das una idea la cantidad de favaloros que hay en el país, pero, y de gente joven, seguro, y de gente de generación intermedia, y de otros formadores que podrían tranquilamente ser convocados. Una de las cosas que yo digo en el libro precisamente es que la Argentina tiene, nosotros tenemos una capacidad técnica para contribuir a un proceso del tipo del que estamos discutiendo. Y no, pero no son los técnicos solo los que tienen que resolver. También tiene que ocurrir que le demos lugar al pueblo, a la voz del pueblo. Es decir, una palabra que está en desuso estos días. Sí. El tema es que si no vamos a incorporar a las comunidades que están padeciendo estos sufrimientos terribles, que el sufrimiento de la pobreza, yo lo digo en el libro muy claramente, se puede traducir en hambre, cansancio, enfermedad crónica y tensión psicológica. No pensamos la pobreza en esos términos habitualmente. Pero nuestros congéneres de a millones en Argentina y en el mundo están sufriendo psicológicamente, están tensos y están con una problemática cotidiana en un contexto donde el sufrimiento del otro no importa. Hay una ceguera moral, como dice Sigmund Bauman, que ataca que está enraizada en una falta de solidaridad, pero también hay mucha gente que está dispuesta a hacer un esfuerzo por construir solidaridad, por recuperarla y por recuperar procesos democráticos que estamos perdiendo.
Por eso te preguntaba al comienzo de la charla, de alguna manera, si esto no tenía que ver con un sistema. Digo, seguramente si preguntáramos, la mayoría diría que la lógica de la pobreza pasa por el dinero, la falta del dinero. Y en definitiva vos estás planteando que hay otro montón de acciones que de alguna manera aglutinan necesidades que no van en dirección únicamente del dinero. La solidaridad definitivamente que no tiene nada que ver.
Totalmente.
Entonces, totalmente. Digo, y
yo creo que es más posible que te pueda hablar de solidaridad adecuada en uno de los barrios donde estudio adolescentes o chicos o familias, que voy a encontrar grados admirables de solidaridad más frecuentemente ahí que por ahí en algún ministerio.
Por eso te preguntaba, durísimo eso, por eso te preguntaba si no hay una necesidad de que el sistema imperante no reciba, no sea lesionado de alguna manera por estas contradicciones que tiene, ¿no? Porque digo, es complejo que quienes están en ese espacio de poder dentro del ministerio piensen en la solidaridad de aquellos a quien tienen que ayudar, ¿no?
Es complejo, sí, esta voz hace en la tecla, obviamente, tiene que ocurrir eso, tiene que ocurrir que esto es un problema que además observamos todos los colegas que trabajamos en el área, en la región, en Latinoamérica y en el mundo, coincidimos y estamos observando este problema a nivel mundial. Hay un ataque y una disminución de la solidaridad y aumento de la igualdad que se correlacionan y que nos preocupa mucho porque ver tirado a alguien en la calle no te afecta tanto. Uh-huh. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a estar tranquilos, cómodos en nuestra zona de confort, sin cuestionarnos por qué motivo estamos tirando a la basura a gente todos los días? Uh-huh. Una manera de pensar la pobreza es en términos de residuos humanos. No es un concepto mío, lo saco de otras líneas teóricas, Bauman, Gramsci, incluso Giorgio Agamben, cientistas sociales y humanos, que lo vienen señalando hace tiempo. Es decir, lo que yo te estoy planteando y lo que estamos discutiendo no es nuevo. Tiene décadas. No es un tema, y eso es lo más preocupante. La lesión de los lazos solidarios en nuestras comunidades viene ocurriendo hace tiempo. Y por supuesto tiene que ver con una cultura del exitismo y del tener, más que del ser. Eso es un problema serio. Entonces tenemos que poder discutir de todo esto para ir tomando decisiones consensuadas comunitariamente. Uh-huh. La comunidad no puede estar ajena a estos procesos. Tenemos que educarnos entre nosotros para poder avanzar. Y en la medida en que toquemos estos temas, muchas de las políticas que pueden contrarrecompensar fenómenos impactos de la pobreza en la niñez y en las familias y la construcción de mayor equidad para tratar de evitarla y de prevenirla van a ser posibles. Pero tenemos que pasar por ciertas discusiones, tenemos que cuestionar los mecanismos que nos ponen en este lugar. Y ahí tenemos todos un rol. Yo trato a través del libro de sumar un pequeño grano de arena a la discusión. Y agradezco mucho que gente como ustedes, comunicadores sociales, encuentren de interés esto para poder ponerlo en el aire y discutirlo, porque yo no es que tenga una solución a los problemas.
No, está claro.
Simplemente tengo una reflexión y la pongo a juicio de toda mi comunidad para seguir discutiéndola, digamos.
Cotidianamente nosotros decimos que hacemos lo que nos toca, nos toca hacer esto y tratamos de hacerlo con dignidad, planteando más que soluciones, posibilidades de discutir, así que esta, la de regalar el libro, la de charlar con Sebastián Lipina, es una de las tantas que cotidianamente estructuramos acá en el programa, así que hay un grupo nutrido de gente que está compartiendo ahora la fotografía del libro en las redes sociales y que hoy alrededor de la 1:00 p.m. cuando termine el programa se llevará el galardón de este libro, pero probablemente después en esas mismas redes sociales esta misma entrevista pueda seguir repercutiendo para que otros se sumen a la charla. Así que, Sebastián, gracias por este contacto.
Muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de comentar temas que son tan necesarios para nuestra comunidad. Gracias a ustedes.